La Voz de América presenta.
Presidente Biden relanza en Egipto a Estados Unidos como líder en la lucha contra el cambio climático. Nueva York cierra el mayor centro para migrantes de Estados Unidos a menos de un mes de su apertura.
Todo lo que hemos logrado hasta hoy es gracias a esa perseverancia.
Además, 350.000 tepecianos reciben un nuevo alivio temporal. Y Venezuela es el país más desigual del mundo, según un nuevo estudio. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. El presidente Joe Biden asistió este viernes a la cumbre climática de la ONU en Egipto. En su mensaje, el mandatario resaltó la amenaza que representa la crisis climática para el planeta. En vivo tenemos a Jorge Agobián. Jorge, ¿qué más dijo el presidente y cómo fueron recibidos las palabras del presidente Joe Biden justamente cuando sabemos que Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo?
Así es, Yasmín. Fíjate, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos está en camino a cumplir con su compromiso, el compromiso que hizo con Naciones Unidas y con el resto de naciones en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Pero además indicó que está en camino también de reducir las emisiones de metano a través del petróleo y el gas en un 87% por debajo de los niveles del año 2005. Pero de clima no será lo único de lo que hablará el presidente Joe Biden en los próximos días. A continuación les presento lo que pasó el día de hoy, pero sobre todo lo que pasará en los próximos.
El presidente Biden llegó a Egipto, la primera de varias paradas durante los próximos 7 días. Allí se reunió con el mandatario de ese país y posteriormente participó en la conferencia climática de Naciones Unidas. El líder de Estados Unidos, el segundo país con más emisiones de gases contaminantes, aseguró que no hay razón para no financiar el uso de energía limpia en países en vías de desarrollo y alardeó sobre las acciones que ha tomado su gobierno a través de una reciente ley aprobada en el Congreso.
Nuestras inversiones en tecnología, desde baterías eléctricas hasta hidrógeno, desencadenarán un ciclo de innovación que reducirá el costo y mejorará el rendimiento de la tecnología de energía limpia que estará disponible en todo el mundo, no solo en Estados Unidos.
Tras su participación en la conferencia climática, el mandatario planea asistir durante el fin de semana a la reunión de líderes del sudeste asiático en Camboya. El lunes, en Indonesia, participando en la reunión anual del Grupo de los 20, se reunirá con su homólogo chino. El encuentro entre los dos líderes ocurrirá a meses de las desafiantes amenazas de China por la visita de líderes del Congreso estadounidense a Taiwán.
La reunión entre el presidente Biden y el presidente Xi será una oportunidad profunda y sustantiva para comprender mejor las prioridades e intenciones de cada uno, abordar las diferencias e identificar áreas en las que podemos trabajar juntos.
El portavoz de la Cancillería China reprochó la determinación de la Casa Blanca de informar a Taiwán sobre lo que conversarán los dos líderes.
La llamada sesión informativa a Taiwán sobre la reunión entre los líderes chinos y estadounidenses es una gran violación del principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos. Es de naturaleza atroz. China se opone firmemente a eso.
La guerra entre Rusia y Ucrania, por supuesto, será el plato principal en la reunión de los líderes de los 20 países más poderosos del mundo. El presidente ucraniano estará en la reunión. Aún no se confirma si será de manera personal o virtual. El presidente de Rusia no estará en esta reunión en Indonesia. Yasmín.
Y nosotros continuaremos siguiendo el desarrollo de esta noticia. Jorge, gracias. Mientras los líderes mundiales se reúnen en Sharm el Sheikh, Egipto, el aumento del nivel del mar ya pone en aprietos a Alejandría, la antigua ciudad portuaria de ese país. Jacopo Luzzi nos cuenta.
Durante años se han apilado bloques de cemento en las costas de la antigua ciudad portuaria egipcia de Alejandría para mantener a raya el mar. Pero para 2050, a medida que aumente la temperatura de la Tierra, se espera que gran parte de la ciudad esté bajo el agua.
Da miedo, pero soy una sola persona. No hay nada que pueda hacer al respecto. Hemos escuchado que Alessandria se hundirá en el mar, pero no sabemos cuándo o incluso si es cierto.
Los líderes mundiales se reunieron esta semana en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, conocida como COP27 en Sharm el Sheikh, Egipto, y buscan cómo compensar a las comunidades más vulnerables del mundo, que también se encuentran entre las más pobres.
Los expertos pronostican que hasta 1,000,000,000 de migrantes climáticos cruzarán las fronteras internacionales en el resto de este siglo.
Incendios mortales sin precedentes, inundaciones, olas de calor y tormentas han devastado la tierra este año. Y los expertos dicen que se espera que empeoren significativamente en el futuro si la temperatura de la Tierra continúa aumentando a ritmo actual.
Los países en desarrollo y los países pobres no tienen medios como las fábricas para contaminar el aire. Son los otros países los que crean el problema y deberían ser responsables de solucionarlo.
Fassi se pregunta si los egipcios pueden comenzar a cultivar en los desiertos, ya que los expertos en clima de la ONU predicen que el aumento del nivel del mar puede acabar con casi la mitad de la producción agrícola del país en los próximos 40 años. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El paso del huracán Nicole sigue impactando a residentes en Florida. José Pernalete nos cuenta que en la ciudad de Hollywood, comerciantes están preocupados ante la posibilidad de que los daños causados por los huracanes esta temporada retrasen la recuperación económica tras la pandemia por el coronavirus.
La tormenta Nicole en la ciudad de Hollywood, localizada al sur de Florida, produjo fuertes inundaciones en el área cercana a la playa. Aunado al efecto de elevación de marea, el agua del mar se apoderó de áreas en el bulevar y en los inmuebles. Algunos habitantes se mostraron sorprendidos por una amenaza que nunca habían visto.
Que el agua venía del mar, todo el mar se salió. Eso nunca había pasado. El agua llegó hasta acá, hasta todo.
Las obras de despeje de toneladas de arena que fueron desplazadas por la marea se ejecutan mientras persiste el temor de empleados, propietarios y encargados de negocios por el impacto de los fenómenos meteorológicos en la recuperación de la actividad tras la pandemia del coronavirus.
Yo vine acá al negocio, estaba todo seco, solo quedaban restos como del sargazo del mar, estaba todo seco. Después, cuando volví ya a las 11 de la mañana para abrir el negocio, ya estaba todo inundado. O sea, todas las calles están inundadas para llegar acá a los negocios.
El disfrute de las playas y la diversión en áreas de esparcimiento es el sustento de estos comerciantes. Temen que las tormentas pongan en riesgo su sostenibilidad.
Porque la mayoría de los clientes, pues mira, los clientes locales pues hoy no vienen. Los que están son los que normalmente están en el hotel. Y ayer, por supuesto, fue un día... Éramos el único negocio que estaba abierto ayer en toda la playa.
Los residentes esperan reuniones con funcionarios de la alcaldía para facilitar respuestas, especialmente ante el temor de que colapse un canal cercano. José Pernalete, Voz de América, Hollywood, Florida.
Continúa la expectativa en torno a cuál partido controlará el Congreso estadounidense. Uno de los estados aún sin resultados es Nevada. Justamente desde allá nos acompaña Adriana Arévalo. Adriana, ¿cómo avanzan los escrutinios hoy?
Gracias, Yasmín. Pues en este viernes de Día de los Veteranos, muchos descansan en sus hogares, pero los que no descansan son los que están a cargo del conteo de votos en el estado de Nevada. Les quiero contar que a medida que avanza ese conteo, los demócratas sostienen las esperanzas de quedarse con esa silla en el Senado. ¿Y la razón? Bueno, pues la mayoría de esos votos enviados por correo, es decir, los que en este momento se están tabulando, han sido demócratas y han reducido considerablemente el margen de diferencia entre el republicano Adam Laxalt y la senadora demócrata latina Catherine Cortez Masto. Después de que el expresidente Donald Trump dijera que la demora en el conteo podría apuntar a un presunto fraude, el mismo registrador del estado, Joe Gloria, se refirió al tema y explicó por qué en el estado de Plata el proceso dura un poco más de lo normal. Veamos.
Quiero decir, es el elefante en la habitación que sigo tratando de comunicar. Hay plazos legales aquí que me impiden terminar antes de lo que el público en general o los medios de comunicación quisieran vernos trabajar. No puedo parar hasta el lunes para las correcciones. No puedo contar provisionales hasta el próximo miércoles. Hay más de 10.000 boletas relacionadas con esas tres áreas de las que estoy hablando. Entonces, ¿por qué me apresuraría sin cuidado a procesar estas boletas? Lo que sé, debido a los plazos legales, no puedo avanzar más rápido de lo que me permiten los estatutos.
No irá más rápido el conteo, dice el registrador. Lo que sí sabemos, como les dije anteriormente, es que la diferencia de votos se ha reducido porque estas balotas electorales enviadas por correo han sido mayoritariamente demócratas. Cuando se llevaba el 90% del conteo, el republicano Adam Laxalt tenía el 49% de los votos frente al 48% de la senadora latina demócrata Catherine Cortés Masto, con una diferencia de menos de 9.000 votos. Así es que, Yasmín, pasarán unos cuantos días antes de que sepamos no solamente quién se queda con esa silla en el Senado, sino además en manos de qué partido quedará la mayoría del Senado de los Estados Unidos.
Regreso para esperar entonces, Adriana, hasta la próxima semana, el miércoles, o quién sabe hasta cuándo. Gracias, Adriana. Han pasado tres días desde las elecciones de medio término y la espera en Arizona también sigue. Las autoridades electorales no tendrán resultados finales este viernes. Paula Díaz nos tiene el reporte.
Autoridades del Departamento de Elecciones del Condado Maricopa, el más grande en Arizona, anunciaron que debido a la entrega de boletas tempranas el mismo día de las elecciones, el conteo tardará y no podrán contar del 95 al 99% de los votos este viernes, tal como lo habían prometido.
¿Cuántos votos ya se han contado? Ya hemos contado y registrado más de 1.1 millones de votos aquí en el condado de Maricopa en las elecciones generales del 2022. Tenemos entre 400 y 410 mil más por contar.
Las dos contiendas de mayor interés en el estado, para el Senado de Estados Unidos y para la gobernación, aún no tienen ganador. El senador demócrata Mark Kelly continúa liderando la contienda contra el republicano Blaine Masters por más de 115 mil votos. En la pugna por la gobernación, el margen es más estrecho. La demócrata Carrie Hubbs lidera a la republicana Carrie Lake por 26 mil votos y la espera aún se puede alargar.
Cuando hay unas elecciones tan cerradas como estas, la ley dice que se tiene que proceder al reconteo. Por eso es que se van a tardar mucho más tiempo en dar los resultados, porque si se sigue estando con esta diferencia tan pequeña, lo que sigue es volver a contar los votos.
En el estado de Arizona faltan 518.034 votos por contar. Las autoridades electorales han dicho que a pesar de ser un día festivo, continuarán trabajando horas extras para terminar el conteo lo más pronto posible. Yo soy Paula Díaz en Tucson, Arizona.
Cuando regresemos, ¿a dónde irán los huéspedes del megacentro para migrantes en Nueva York luego de su cierre? Les contamos en minutos.
Este 24 de noviembre, Celia Mendoza nos presenta La Voa en Qatar, un programa especial de El Mundo al Día que refleja cómo en un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El 24 de noviembre, no se pierda La Voa en Qatar, programa especial de El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Washington extendió por 19 meses el amparo migratorio temporal conocido como TPS, que beneficia a unos 350 mil ciudadanos de 6 naciones, incluidos 3 centroamericanas.
350 mil personas de 6 países, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua, recibieron con alivio la extensión del estatus de protección temporal o TPS hasta junio de 2024.
Continúa su elegibilidad para ser empleados y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Esta extensión no cambia su situación actual, no les hace elegibles para más beneficios o menos beneficios. Aún estamos a la espera de una reforma que pudiera convertir el TPS en una solución permanente y darles a estas personas un camino a la residencia.
Una batalla que defensores de este grupo aseguran estar dispuestos a seguir.
Va a ser un poco más difícil porque ahora es bien incierto cómo va a quedar el poder en el Congreso. Obvio, nosotros vamos a trabajar con ambos partidos, ¿verdad? No nos importa quién tenga la mayoría, lo que sí nos importa es que la mayoría vote por darnos una residencia permanente a la comunidad especiana.
Todo lo que hemos logrado hasta hoy es gracias a esa perseverancia que ha tenido la Alianza Nacional de TPS.
Los amparados por el TPS enumeran los beneficios.
Que eso me ha permitido construir una vida decente en este país, criar a mi familia de una manera decente.
Tengo 3 hijos, uno se ha graduado como ingeniero. Y mi otra hija está estudiando ya leyes. Esa es mi victoria, que mis hijos estudien.
Este anuncio del gobierno se da mientras se está a la espera de que el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito celebre una nueva audiencia sobre la demanda Ramos versus Mallorcas, que protegió a 260 mil personas del riesgo de deportación y separación familiar. Laura Sepúlveda, Voz de América.
A menos de un mes de su inauguración, el megacentro de bienvenida para migrantes de la isla Randall en Nueva York anunció su cierre. Ángela González nos cuenta.
El centro de bienvenida para migrantes inaugurado en Randall's Island el pasado 19 de octubre con calefacción, capacidad para 1,000 camas, lavandería y centro de entretenimiento, entre otros servicios, cierra sus puertos. Según fuentes oficiales, construir este centro costó $325,000 más otros $325,000 necesarios para mudarlo de la sede original. Activistas creen que este dinero se pudo haber usado mejor.
Esos son casi $2,000,000 perdidos. Se pueden, no, y si hubieran usado en comida, si hubieran usado en otras 10,000 cosas que necesita esta ciudad en este momento.
El proyecto que debía aliviar la crisis migratoria desatada en la ciudad desde el pasado mes de mayo con la llegada de miles de migrantes desde la frontera deberá ser desarticulado. Este albergaba a hombres solos, su mayoría en busca de asilo. Ellos serán mudados la próxima semana a las 640 habitaciones del Hotel Watson en Manhattan, donde ya hay preparativos.
Sí, veo que están trayendo cosas y están entrando. No sé exactamente qué es lo que es, pero me imagino que están trayendo comida y esas cosas.
Algunos residentes de Midtown Manhattan se sienten inconformes con la llegada de hombres solos luego de la experiencia que vivieron durante la pandemia.
Estoy bien con las familias, pero con los hombres no sé, porque antes tenían hombres solos allá en ese hotel y lo cerraron porque los hombres estaban locos, discutían y peleaban, consumían drogas y todo.
Organizaciones que presionaron por el cierre del centro en Randall Island celebraron la decisión del alcalde, sin embargo todavía no está claro si los fondos federales se extenderán para cubrir los costos de las habitaciones de los hoteles. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20,000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Aumenta la desigualdad en Venezuela. El país suramericano sería el más desigual del planeta, según una investigación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Adriana Núñez Rabascal con la información.
En Venezuela los más ricos ganan 70 veces más que los pobres, revela la encuesta de condiciones de vida presentada por la Universidad Católica Andrés Bello. El estudio concluyó que la brecha es de casi $8 mensuales para los de menos ingresos y un promedio de $553 por mes para los que más tienen.
Venezuela ya es, por lo menos para este 2022, el país más desigual del mundo desde el punto de vista del ingreso. Fíjense que Venezuela tiene unos niveles de desigualdad similares a los de Namibia, Mozambique o Angola, ¿sí? Estos países que están por aquí. Y esa situación de desigualdad usted no la va a poder corregir solamente con crecimiento económico.
Sin embargo, por primera vez en 7 años, disminuyó la pobreza multidimensional, es decir, aquella que se mide por ingresos, acceso a la educación, vivienda y servicios. Pasó de 65% en 2021 a 50% en 2022, gracias al leve crecimiento económico experimentado este año.
Nosotros vamos a comenzar a llegar probablemente en el 2023 o 2024 al hecho de que a la economía le puede seguir yendo bien, pero a las familias no les va a seguir yendo bien.
La investigación también revela que disminuyó el número de migrantes que envía remesas a su familia en Venezuela y la cantidad de dinero que depositan. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
China y Nicaragua afianzan su relación. El gigante asiático hizo una nueva donación a las fuerzas antidisturbios de la policía de esa nación. Donaldo Hernández tiene los pormenores.
China ha sido uno de los pocos países en reconocer los resultados de las elecciones municipales de Nicaragua, las cuales le dieron el poder absoluto al partido oficialista Frente Sandinista que dirige el presidente Daniel Ortega.
El pueblo nicaragüense pudo ejercer su derecho constitucional y democrático.
La oposición nicaragüense y Estados Unidos han calificado las votaciones como una nueva farsa. Sin embargo, Beijing dice que seguirá fortaleciendo sus relaciones con Managua. Esta semana lo hizo donando equipos a las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, institución sancionada por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.
Apoyar su buen desempeño de mantener la seguridad social y proteger al pueblo nicaragüense.
El donativo de China podría tener otras intenciones, sostienen colectivos pro derechos humanos.
Esa cooperación es para fortalecer la represión y represión contra el pueblo.
Este veterano defensor de derechos humanos explica que el apoyo de China a las fuerzas policiales no causa asombro por la forma en que el Partido Comunista controla a sus ciudadanos.
Para ese régimen le es fácil patrocinar, apadrinar, acompañar a regímenes dictatoriales.
En diciembre, Nicaragua y China conmemorarán un año de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras mantiene las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Regresamos con el homenaje que rinde Estados Unidos este 11 de noviembre a sus combatientes.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Estados Unidos celebra hoy el Día de los Veteranos. La vicepresidenta Kamala Harris fue este viernes al Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, para rendir homenaje al depositar una ofrenda floral en la denominada Tumba del Soldado Desconocido, un monumento para los soldados estadounidenses no identificados fallecidos en conflictos bélicos. Los honores de este viernes coinciden con el aniversario número 101 de este monumento. En esta fecha rinde honor a los miles de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han servido al país como militares. Diva Lizeth Cash estuvo en el Museo Smithsonian y nos cuenta que los indígenas veteranos ahora tendrán también un nuevo monumento.
Desde Michigan, David Key Sprague y sus amigos, indígenas veteranos militares de Vietnam, llegaron a Washington este 11 de noviembre, Día de los Veteranos, para presenciar el acto de agradecimiento por la labor de los indígenas en las guerras estadounidenses.
Es parte de nuestro ADN porque peleamos en todas las guerras, desde las guerras indias por los Estados Unidos. Incluso antes de que fuéramos ciudadanos de este gran país, luchamos en la guerra civil, en ambos lados, hasta la tormenta del desierto.
Este año, por primera vez a escala nacional, con la dedicación del Monumento de Veteranos Indígenas Estadounidenses, el Museo Smithsonian organizó un desfile con alrededor de 2.000 veteranos nativos de todo el país.
Representan a unas 120 tribus indígenas de este país y lo estamos haciendo para reconocer la contribución y el servicio de los indígenas estadounidenses a las fuerzas de Estados Unidos.
El diseñador del monumento, Harvey Pratt, también indígena y veterano de guerra, asegura que encontró la forma de representar a las 573 diferentes tribus federales del país a través de la revelación de sus ancestros en un sueño.
Me fui a casa y soñé con esto. Obtuve toda la información de mis antepasados. Lo haces a través de la ceremonia y la tradición. Así lo diseñé. Hice un camino de luz, usé los elementos, el agua, el fuego, el aire, la tierra.
Hoy, más de 31.000 indígenas estadounidenses prestan servicio militar en Estados Unidos, según el Consejo Nacional Indio sobre el Envejecimiento, que estima que su participación per cápita es la más alta de cualquier otra población minoritaria en el país. Desde el Museo Nacional del Indígena Americano, Diva Lizeth Cash, Voz de América.
Faltan 9 días para que comience la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 y ya llegó a Doha el primer crucero para fanáticos. MSC World Europa arribó al Puerto Viejo de Doha y servirá como hotel flotante. La compañía acordó con el gobierno de Qatar proporcionar 2 barcos con capacidad de hasta 4.000 camarotes. El crucero cuesta al menos $470 por persona por noche. La flota estará disponible desde el próximo 19 de noviembre hasta el 19 de diciembre. Qatar espera recibir a 1.200.000 visitantes internacionales. Con esto nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana.